La melancolía y sus ecos musicales. Módulo 3. Segunda parte. La polémica de la sedia en los monasterios y las cartas de Caldaso.
Una de las cosas más interesantes es que, hablando de monología, la melancolía se asoció a otro fenómeno. Y eso nos va a permitir, aunque es un fenómeno antiguo, nos va a permitir dar un salto hacia la modernidad, paradójicamente. Ese otro fenómeno es el que fue llamado insistentemente el demonio del mediodía, demonio que supone que aparecía al mediodía y que solía atacar a los monjes en los retiros monásticos justamente a la mitad del día. Ese demonio producía lo que en una época era uno de los grandes pecados, de los pecados capitales, de los pecados mortales, en la época en que no eran 7 los pecados capitales, sino que eran 8. Este octavo pecado que desapareció, fue asimilado, era la asedia, que era similar a la melancolía de las brujas. Y estamos de nuevo aquí ante esa polaridad, que es la misma que ya se observa en esta polémica y que se observaba también cuando en los monasterios Santa Teresa o San Juan dudaban sobre si se trataba de una enfermedad, una patología con explicaciones naturales o bien se trataba de algo demoníaco o pecaminoso. Igualmente, la sedia, que tenía absolutamente todas las peculiaridades de la melancolía, todos los síntomas de la melancolía, prácticamente todos eran los de la sedia. Era muy difícil distinguir una otra. Sin embargo, la sedia era fruto del pecado, era fruto de una decisión, y la melancolía era una enfermedad. De nuevo, aquí hay esta polaridad entre una explicación natural y una calificación de algo como pecaminoso y sobre todo como fruto de la voluntad y del libre albedrío. Lo más curioso es que esta idea de la sedia proviene de una equivocación, de una mala traducción del Salmo 90 de la Vulgata, que cuando fue traducido del hebreo, inventaron los traductores esta idea del demonio. El texto original no habla de demonio del mediodía, pero en la Vulgata ese salmo aparecía, se los voy a leer ese fragmento del salmo, dice: no temerás al terror de la noche, ni a la saeta que vuela de día, ni a la peste que avanza en las tinieblas, ni al demonio del mediodía. Los monjes estaban convencidos de que al mediodía, cuando hacía más calor, sobre todo los antiguos monjes del desierto egipcio, de la tradición cóptica, a esa hora sentían una tremenda pesadez y una tremenda tristeza. No querían moverse, no querían hacer nada, dejaban de creer, se ponían melancólicos, digamos. Le daban una explicación, acudían a la Biblia, sobre todo a San Pablo, a la famosa epístola a los cristianos de Corinto, que establecía que había dos clases de tristeza. Una era la tristeza según Dios y otra era una tristeza secular, que era un pecado, ¿no? Dice, la tristeza según Dios produce firme arrepentimiento para la salvación, mas la tristeza del mundo produce la muerte. Estos monjes se sentían presos de la sedia, presos de este demonio del mediodía. Es una mala traducción del hebreo. Ahí se habla en realidad de azote, no de demonio. Y las Biblias modernas ya no hablan del demonio. Si ustedes leen el Salmo 90, que ahora es el 91, van a ver que ahí el demonio del mediodía ha desaparecido. De hecho, también ha desaparecido el pecado de la sedia. Ya ustedes, como saben, los 7 pecados no se contempla la sedia. es de la época de Casiano, pero después la sedia es asimilada a la pereza. En muchos escritos y discusiones se apelaba a la idea de asedia todavía hasta avanzado el siglo XVIII. Era una tremenda pereza. La sedia, aunque fueron ambas revaloradas positivamente por el Renacimiento italiano, implicaban una pereza profunda del alma, un hastío de la vida. Era un verdadero viaje a la muerte. La sedia era considerada una de las condiciones más peligrosas por las que podía atravesar una persona. A veces se la relacionaba con la melancolía, a veces no. El problema es que la melancolía implicaba una disculpa, claro, era una enfermedad. Yo sugiero que escuchemos ahora atentamente una pieza que yo creo que nos puede llevar a esa especie de viaje al mundo de la muerte sin morirnos, de una extraordinaria compositora, una gran compositora polaca, que fue también gran violinista y pianista, que se llama Grażyna Bacewicz. Ella vivió entre 1909 y 1969. Tiene una obra extensa, muy importante, muy interesante, y lo que vamos a escuchar realmente terriblemente inquietante. Esta pieza es de 1955. En 1954, Grażyna Bacewicz tuvo un accidente de auto terrible y sufrió una larga hospitalización y tuvo que estar inmovilizada. Estuvo al borde de la muerte. Es el tercer movimiento de la partita de Bacewicz.
Por respeto a los derechos patrimoniales de esta pieza, no se puede reproducir en este espacio. Te invitamos a acercarte a la obra original completa.
La melancolía, empujada por la asedia, llegó a incrustarse como una corriente, una actitud muy importante en la modernidad. Y voy a citar la vertiente que es más cercana a este tedio vital, a esa pesadez terrible del alma. Voy a aprovecharme de un escritor español, un romántico, que se hizo famoso por haber escrito la imitación de las cartas persas, unas cartas marruecas, me refiero a José Cadalso. Estas cartas marruecas se imprimieron en 1773, en realidad cuando su autor ya había muerto. José Cadalso, en el siglo XVIII, en estas cartas marruecas, describe básicamente la vida mediocre, aburrida y repetitiva de unos españoles cortesanos que, al no aspirar ni siquiera a la fama póstuma, a nada, se hundían en el tedio de la vida cotidiana de quienes sufren un gran abatimiento al comprender que al llegar la muerte serán igual que el último de sus esclavos. ¿Qué sentido tenía entonces la vida? ¿Para qué vivir si la muerte los iba a igualar a todos? ¿Qué caso tenía este vivir? Sentían un tedio vital profundo. Este abatimiento al que se refiere, yo creo que es sin duda la melancolía o la sedia, aunque él en las cartas marruecas no la nombra, en otra obra sí, ahora lo veremos. Su ideal es que los hombres renuncien a su sed de fama póstuma y que miren con tedio, eso sí usa la palabra tedio, que es la que se va a convertir en una especie de heredera, esta palabra de la melancolía y de la sedia, que miren con tedio a los héroes y a los grandes escritores. Más adelante, Cadalso rectifica su desprecio por la sed de trascendencia, pues se da cuenta de que el tedio sume a los españoles en esa horrenda falta de voluntad que después denunció tanto Ganivet, filósofos como Ganivet. Hay que señalar que que el tema del tedio melancólico también fue retomado por Mariano José de Larra en su singular ensayo de 1833 titulado Vuelva usted mañana. Este era el emblema, era la metáfora, la pereza española, contrastaba con el espíritu emprendedor del francés. En ese texto de Larra aparece Monsieur Sandelet, que desea que todas las cosas sucedan sin demora, ¿no? Octavio Paz, yo creo que realizó un contrapunteo similar entre el utilitarismo optimista de los norteamericanos y la desconfianza contemplativa de los mexicanos. En esta obra, que sigue el célebre modelo de Montesquieu, las cartas persas, Cadalso imagina la experiencia de un joven marroquí que describe las extrañas costumbres de los españoles a otro moro, sabio y prudente. El joven viajero observa extrañado que muchos españoles viven obsesionados por lo que llaman la fama póstuma, que eso los tiene torturados. El marroquí, desde un supuesto inventado hedonismo oriental, los desprecia y exclama, cosa que yo no he de gozar, no sé por qué he de apetecerla. Y explica que si el hombre deja de tener conexión temporal con los que quedan vivos, la fama póstuma no es más que amor propio y vanidad. Su interlocutor lejano, se llama Ben Belay, en este diálogo imaginario, le contesta que ciertamente es locura y necedad querer una persona sobrevivirse a sí misma, pero observa que la fama póstuma puede servir a los vivos con el estímulo y el ejemplo, pero reduce esta utilidad a la dimensión moral. Solo los hombres de bien merecen el prestigio inmortal, mismo que no debe otorgarse a los guerreros, los príncipes, los hombres de letras o los sabios. Véase qué dice de estos últimos, de los sabios. Dice textualmente, que un sabio sea nombrado con veneración por muchos siglos, con motivo de algún descubrimiento nuevo en las que llaman ciencias, ¿qué fruto sacarán los hombres? Dar motivo de risa a otros sabios posteriores, que demostrarán ser engaño lo que el primero dio por punto evidente, nada más. Si algo más sale de aquí, es que los hombres se envanezcan de lo poco que saben sin considerar lo mucho que ignoran. Hasta aquí la cita textual. Creo que podemos reconocer aquí una idea que ha influido profundamente en las tradiciones humanistas. Solo la dimensión moral o ética del hombre tiene un verdadero carácter trascendental. El resto no es más que envoltura técnica o estética que sirve para estimular la vanidad humana que en el paso de los siglos ha de borrar como inútil. Entre paréntesis, en esa época es que, incluso antes, es que se expanden en el arte, en la pintura, las famosas vanitas, esos cuadros que justamente mostraban esto que está explicando aquí Cadalso. En la vida todo es vanidad, lo que importa es en realidad el bienestar después de la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparecen esas mujeres profundamente melancólicas, sumidas en la pose melancólica tradicional, a veces con una calavera enfrente, etcétera, señalándole al que veía el cuadro que la vida, en realidad, en la vida todo era vanidad y todo se iba a esfumar. Pero más adelante, eso es lo interesante en este libro de Cadalso, da un vuelco sorpresivo. El sabio Ben Belay, que ha tenido ya tiempo de reflexionar, cambia completamente de opinión y le pide a su amigo en España, con el que está carteando, que no muestre a nadie su carta contra la fama póstuma, que la borre, que la queme. Y lo explica así, lo cito, aunque esta sea una de las mayores locuras del hombre, es preciso dejarla reinar como otras muchas. Pretender reducir el género humano a todo lo que es moralmente bueno es pretender que todos los hombres sean filósofos y esto es imposible. El razonamiento es terrible. La esperanza de que las generaciones futuras harán justicia al melancólico e infeliz hombre de mérito es un consuelo falso, pero necesario. Además, agrega el Gasset en su contestación, es alivio para todos aquellos que padecen la persecución de su siglo y apelan a los venideros. El gran problema es que hay un número excesivo de personas que cultivan una frívola indiferencia ante todo y cuya vida cotidiana transcurre en medio del ocio y del aburrimiento. La nación completa, en realidad, peligra ante tanta indolencia e importamadrismo, diríamos. Y los acerca a esa sensación de muerte en vida. Si saltamos a otro texto del mismo Cadalso, típico también del romanticismo y típico de esta vocación de la melancolía, veremos otras dimensiones. Este texto se titula Las noches lúgubres. Y Cadalso nos da una muestra de que la exaltación tétrica de la muerte y el deambular por los cementerios no es un atributo exclusivo de los melancólicos del 98. El 98 español cultivaron ese culto a la melancolía. Tal vez estamos frente al complejo proceso de la gestación de una conciencia imperial española trágica y desdichada. Tal vez hay una lúgubre visión del mundo de una clase hegemónica en decadencia que no logra gobernar a la nave nacional que se está hundiendo en las turbulentas aguas de la modernidad sin saber hacia dónde ir y que acude a la melancolía para atenuar sus penas. Pues bien, en Las noches lúgubres, este texto de Cadalso, no hay referencias ya como las que cité ahora de las cartas marruecas a la inmortalidad, sino una exaltación, directamente una exaltación de la muerte. Aquí se trata de la felicidad y el gozo de vivir el último día de la vida. El personaje sufre un tedio insoportable, además este personaje se llama Tediato, y quiere aunarse al cadáver de su amada, que yace en la tumba del cementerio. El escenario es extremadamente tétrico. Con el sepulturero logra levantar la fosa de la sepultura, de la cual además emana un hedor absolutamente insoportable, y emergen los gusanos en que se ha convertido la carne de la amada. Exclama, cito textualmente, «De tus hermosos ojos se han engendrado estos vivientes asquerosos», refiriéndose a los gusanos. Y Tediato no soporta entonces la luz del día. Dice, el sol, la criatura que dicen menos imperfecta, imagen del Creador, ha sido objeto de mi melancolía. Vivir en el horror y la tristeza es su única alternativa, y exclama, el mismo horroroso conjunto de cosas de la noche antepasada vuelve a herir mi vista con aquella dulce melancolía. O sea, él va a este tétrico escenario a infligirse un dolor melancólico profundo de la manera más, hoy lo podemos ver, románticamente absurda que podamos imaginar. Lo curioso, y eso ya es parte de la anécdota, pero como circuló en la época es importante, fue añadida una conclusión apócrifa a Las noches lúgubres de Cadalso a partir de la edición de 1815, en donde se relata que Tediato le pide al sepulturero que, en cuanto esté con su amada, cierre sobre ellos la losa y lo deje en ella esperando a la muerte. La justicia llega a tiempo, ¿no?, e impide el final macabro, no dejan que se entierre vivo ahí. En la edición de 1822, porque era muy popular este libro, se publicó otra noche adicional, también falsamente atribuida a Cadalso, y una supuesta carta de un amigo de Cadalso sobre la exhumación clandestina del cadáver de la actriz María Ignacia Sánchez, fechada en 1791, que había sido efectivamente la amante de Cadalso y había muerto. Y ahí se explica que Cadalso, después de la muerte prematura de su amante, cito el texto literalmente, paró su violento dolor en la extravagancia de desenterrar el cadáver. Está ahí la cita, pero no pudo hacerlo. Y entonces, en lugar, como no pudo hacerlo, compuso Las noches lúgubres, obra interrumpida por la intervención de un amigo y después disipada la melancolía, lo cito textualmente, aunque lo intentó, ya no pudo concluirla. A partir de estos textos apócrifos se inició toda la leyenda en torno a Cadalso y el intento de desenterrar el cadáver de su amante y de enterrarse con ese cadáver, etc. De unos versos juveniles de Cadalso, les leo dos estrofas. Dice: así los tristes versos que leía templaban mi fatal melancolía. Cadalso es pues un ejemplo típico, un ejemplo peculiar de esa melancolía romántica en su versión española, tétrica, exagerada, realmente grotesca. Me gustaría ahora invitarlos a escuchar una mazurca del compositor rumano, también violinista, George Enescu, que vivió entre 1881 y 1955. La mazurca, ustedes lo verán, esta es su versión melancólica, una famosa danza de salón de origen polaco que Chopin hizo famosa, por supuesto.
Por respeto a los derechos patrimoniales de esta pieza, no se puede reproducir en este espacio. Te invitamos a acercarte a la obra original completa.